La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
El prefecto que asesinó a un automovilista en el peaje dijo: pido perdón, no lo quise matar. Pero lo mató, ¿no? El agente Daniel Acosta quedó libre tras el pago de una fianza de 80.000 pesos. El 30 de septiembre, en plena autopista Ilia, sacó su arma reglamentaria y mató a Damián Cutrera. Pido perdón, no lo quise matar, nunca quise estar en esta situación, aseguró. El agente de 28 años está acusado de asesinar a Damián Cutrera, pero esperará el juicio en libertad ya que pagó una caución de 80.000 pesos y consiguió su excarcelación. La noche del hecho volvíamos a mi casa con mi señora y mis dos hijos después de una cena familiar cuando un auto no se encierra en el peaje, relató Acosta, sobre el primer cruce con Cutrera. Cuando estaba llegando a la casilla sentí un pequeño toque en el auto, pero no le di importancia. Después se me apagó por una falla mecánica. Cuando me di vuelta en mi asiento para ver a mi nene, me pegaron una trompada en la nuca. Fue una seguidilla de golpes, recordó. Traté de cubrirme de los golpes y me tiré del lado del asiento de acompañante, donde estaba mi mujer. No podía moverme tanto porque tenía el cinturón. En ese movimiento se me corrió la pistola que tenía puesta. Con una mano la tomé para resguardarla, pero cuando la pego a mi cuerpo para que no se caiga, el atacante la agarró y empezó a tironearla. Por eso tomé el arma con toda mi fuerza y ahí se produjo el disparo, contó el prefecto. Según declaró Acosta, no tuvo una discusión previa con Cutrera, solamente me encerró y yo lo esquivé, no hablamos nada, ni recuerdo su cara. Además, el agente remarcó que el disparo ocurrió después de que intentó defender su arma. Mi señora gritaba, los chicos lloraban, no me di cuenta de nada, fue todo en pocos segundos, expresó. Me quería sacar la pistola de mi mano, agregó. En las pericias de las reconstrucciones se pudo demostrar que el seguro que tenía el arma se pudo haber desactivado en medio del forcejeo, indicó Acosta, que terminó con golpes en la cara y en el mentón por el ataque. Yo solo empuñé el arma porque se me había salido de la cintura, la tomé con el dedo índice fuera gatillo, pero en el momento del último tironeo la agarré con toda mi mano porque pensé que tenía el seguro, detalló. Tras el disparo se entregó sin oponer resistencia. Después del incidente en el peaje en la autopista Ilia, la vida del prefecto no volvió a ser la misma, a pesar de estar en libertad. Estoy viviendo con mi familia en mi casa, pero no lo estoy disfrutando. Estoy con mis chicos, pero mi cabeza está en otro lado. Pienso en la familia de Cutrera, que se quedaron sin papá, y en la mía, que les puede pasar lo mismo, señaló el hombre. Además del pago de la fianza, al imputado tuvo que fijar domicilio, no podrá salir del país y deberá presentarse ante la justicia cuando el juzgado lo requiera. Acosta está acusado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Las prepagas volverán a aumentar otro 8,5% en diciembre y acumularán más del 40% de suba este año. El gobierno autorizó a las empresas de medicina privada a que apliquen el quinto incremento de 2018. Las empresas de medicina privada podrán aumentar otro 8,5% las cuotas a sus afiliados a partir del 1 de diciembre próximo. Con ese incremento, las prepagas acumularán una suba general superior al 40% durante 2018. Según determinó la Superintendencia de Servicios de Salud, las compañías del sector fueron habilitadas para aplicar el quinto incremento del año, por el que pasará a ser uno de los servicios que más se acercará a la inflación prevista, entre el 42 y el 50%. Echaron a golpes a una pareja gay de una pizzería en Barrio Norte, Los jóvenes denunciaron que los expulsaron porque se estaban besando. Luego los siguieron y los insultaron. El dueño del local confirmó que despidieron al encargado. Tomás Rodríguez y Joaquín Guevara nunca se imaginaron que ir a comer una pizza juntos se transformaría en una pesadilla. El domingo a la noche se sentaron en una mesa de un restaurante en Barrio Norte y mientras disfrutaban de su cena, el encargado del lugar les pidió que dejaran de besarse porque era un ambiente de familia. El incidente terminó con forcejeos, golpes e insultos homofóbicos en la calle. Los jóvenes contaron en las redes sociales el ataque que sufrieron. En un descargo en Facebook, Tomás detalló que en la pizzería les pidieron que se comportaran, ya que un grupo de comensales se había quejado. Indignados, los chicos terminaron de comer y se fueron sin pagar porque entendieron que los habían echado. Nos paramos y nos fuimos. Cuando caminamos una cuadra y media, salieron a corrernos el encargado, un cocinero y dos mozos, escribió en la publicación. La pesadilla estaba por comenzar. Los empleados del lugar los golpearon y les reprocharon que no habían abonado por la comida. Les explicamos que no fuimos porque nos habían echado, argumentó Tomás, quien detalló que los llevaron a la fuerza hasta un cajero automático porque no les aceptaban las tarjetas de débito. Pero incluso cuando les dieron la plata, el ataque continuó. Bueno, con insultos muy groseros, lo que hacen es para cagarlos a trompadas, bueno, y un montón de cosas de esta, ustedes chúpense, bueno, en fin, fueron algunos de los tantos insultos homofóbicos que sufrieron. Arsenal le ganó al Leicester y Aubameyang metió uno de los mejores goles del año. Tras una jugada colectiva para el recuerdo, el delantero francés marcó el 3-1 para cerrar la victoria de los Gunners. El oro es el tercer producto más exportado de la Argentina. ¿Cómo es el proceso de su extracción? Bueno, el programa Telenoche viajó a Santa Cruz e indagó en los secretos de uno de los minerales más buscados del mundo. La exportación del oro creció en la Argentina en los últimos años. Dos provincias tienen su mayor explotación: San Juan y Santa Cruz. Telenoche viajó al sur para ver cómo es el proceso de extracción de este mineral que le puede generar al país más de 3.000 millones de dólares. En tan solo 10 años, el oro pasó a ser en la Argentina el tercer bien más exportado y proyectan que el año que viene la tendencia seguirá en aumento. Este repunte de la actividad se da en San Juan, pero sobre todo en Santa Cruz, donde no había tradición minera. Un equipo periodístico del 13 fue hasta la minera Don Nicolás, en la Patagonia Argentina, para saber cómo se extrae el mineral. El negocio mueve 2.300 millones de dólares en ingresos y 500 millones de dólares en impuestos. También cerca de 500 millones de dólares en pagos de salarios y a proveedores que ayudan con la producción, aseguró Gustavo Koch, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Lo primero que se hace es triturar el material y reducir el tamaño. Para eso se ejecutan explosiones en una secuencia lógica que genera un desplazamiento de la tierra. Así la piedra queda marcada. Si hay una línea marrón, es probable que haya oro, definió uno de los trabajadores de la mina. Felipe Solá y Facundo Moyano se fueron del masismo, armaron un interbloque con Victoria Donda y el movimiento Evita. Alejados del Frente Renovador, se acercan al kirchnerismo. Integrarán una nueva bancada de 10 diputados. Aquel que trabaje para separar a la oposición está trabajando para 4 años más del gobierno. Esos 4 años serían letales para el país, advirtió Solá en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, acompañado por el hijo de Hugo Moyano, Donda y el referente del Evita, Leonardo Grosso. El exgobernador bonaerense llamó a la unidad de la oposición. Solá ya estaba distanciado del líder del Frente Renovador, decidió alejarse formalmente de ese bloque en los últimos días y formar una nueva bancada más cercana al bloque kirchnerista. Proponemos ser un puente para integrar una red política, social y productiva que acuerde con todos los sectores para que la Argentina pueda salir adelante. De ahí nuestro nombre. Articular en red va a ser nuestra forma de trabajar, afirmó. Mientras que Grosso dijo que los une una férrea convicción de que tiene que haber una sola oposición, si hay dos espacios opositores estamos trabajando para que el presidente Mauricio Macri y no para el pueblo argentino, consideró el referente de Evita. El interbloque expresa la unidad en la diversidad entre todos los que consideramos que tiene que haber una oposición unida para ganarle a este gobierno, agregó. El nuevo interbloque estará integrado además por los diputados Daniel Arroyo, Fernando Asensio y Jorge Taguada, Lucila del Ponti, Araceli Ferreira y Silvia Horn. Massa, mientras tanto, dijo, alguno tendrá una ambición personal. El jefe del Frente Renovador atribuyó la ruptura de su bloque de diputados nacionales del espacio a una ambición personal de algunos de sus referentes y dijo que él trabaja para construir una propuesta amplia de cara a las elecciones de 2019. El propio Solá ya había anunciado sus intenciones de ser candidato presidencial. Yo estoy para armar cosas, para dialogar con los gobernadores. Dentro del bloque puede haber visiones diferentes, alguno que otro tendrá alguna ambición personal. Nosotros respetamos eso también, pero yo estoy para construir, dijo el exintendente de Tigre en una entrevista a la agencia NA, después de reunirse con el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifshitz, y referentes del radicalismo y del progresismo. Cometió un delito excarcelable, pero está preso desde hace 47 años. Es cordobés. Lleva encerrado más tiempo que Robledo Puch. Lo detuvieron en 1971 por lesiones leves. Su causa proscribió y lo dejaron olvidado en un hospital psiquiátrico. El 27 de agosto de 1971, Miguel Arroyo, que en ese entonces tenía 22 años, fue detenido por orden del juzgado federal de Belleville, acusado por lesiones leves, y lo alojaron en un hospital psiquiátrico. El delito era excarcelable, pero desde hace 47 años el hombre permanece encerrado. Su caso quedó perdido en un limbo judicial que recién fue advertido por la asistente social Consuelo Visconti, quien también se encargó de sacarlo a la luz. Ya ni siquiera quedan rastros de la causa por la cual fue detenido Arroyo, ya que hace 2 años hubo una importante quema de expedientes de casos que habían prescripto, señaló el diario La Voz. Lo cierto es que el cordobés, que se dedicaba a levantar paredes de edificios y cosechar en el campo, hoy lleva más tiempo encerrado que el asesino múltiple Carlos Eduardo Robledo Puch, preso desde el 4 de febrero de 1972. El ingreso acá por un supuesto cuadro de esquizofrenia, contó Visconti, y resaltó que ahora tiene una conducta normal y que está completamente estabilizado. Su único vínculo afectivo es una hermana que vive en Buenos Aires y que ya no puede viajar a visitarlo por problemas de salud. Sacarlo de acá, de este hospital, es dejarlo en absoluta soledad, afirmó el asistente. Mientras la justicia analiza su caso y busca respuestas, el hombre tendrá que seguir institucionalizado. La caravana de miles de hondureños avanza por México pese a la advertencia de Trump. Los migrantes cruzaron la frontera sur rumbo a Estados Unidos, evadiendo a los agentes mexicanos que brevemente les bloquearon el paso junto a Guatemala. Miles de migrantes hondureños siguieron su camino este domingo a través de México rumbo a Estados Unidos, desafiando la advertencia del presidente Donald Trump de hacer todo para detener la embestida en la frontera sur. Tras más de 7 horas caminando desde la fronteriza Ciudad Hidalgo bajo un intenso y húmedo calor, la caravana llegó a Tapachula, una pequeña ciudad de poco más de 300.000 habitantes en el sureño estado de Chiapas. Llegamos quemados por el sol, con llagas, pero llegamos. Nuestro coraje es más grande que las amenazas de Trump, dijo Brittany Hernández, una joven morena de grandes ojos negros, mientras recibía algo de comida tras hacer una larga fila. La dramática carta de un adolescente que se suicidó después de haber sido violado por los curas de su colegio. La víctima escribió que lo pasaban a buscar por la escuela en una camioneta y lo llevaban a un lugar en donde los sacerdotes lo abusaban. Me querían convertir en una prostituta, detalló. El caso conmocionó a Colombia. En 2017, tras haber sido violado durante toda su adolescencia por los curas de su colegio en Colombia, Daniel Eduardo Osorio decidió terminar con su vida. Su mamá, Patricia, encontró varias cartas en donde se despedía de ella y revelaba, con lujo de detalles, los abusos que sufrió por parte de los sacerdotes. Ahora pide justicia y que los responsables vayan presos. El relato es estremecedor. La víctima contó que sus agresores lo pasaban a buscar por la puerta de la institución y lo llevaban hasta fincas lujosas para violarlo. Me querían convertir en una prostituta, detalló en el documento. Mamá, hoy llegó el día de decir adiós. Me voy porque estoy cansado de esta vida. Yo jamás pedí venir al mundo y mucho menos pedí tener los trastornos psicológicos y afectivos que sufro, escribió en otro de los textos. Los cuadernos de las coimas procesaron con prisión preventiva a exsecretarios y asistentes de los Kirchner. Entre ellos están el jardinero Ricardo Barreiro y el extesorero K. Raúl Copetti. Los acusados son investigados como integrantes de una asociación ilícita. El juez federal Claudio Bonadío procesó con prisión preventiva y embargos millonarios a los ex colaboradores de la senadora Cristina Kirchner, Daniel Álvarez y Roberto Sosa, así como al ex jardinero Ricardo Barreiro y al ex tesorero del Frente para la Victoria, Raúl Copetti, en la causa de los cuadernos de las coimas. La medida alcanza también a Fabián Gutiérrez, que está eximido por haberse convertido en imputado colaborador. Están acusados de ser miembros de una asociación ilícita liderada por la expresidenta. El procesamiento incluyó embargos de 3.000 millones de pesos para Copetti y de 2.700 millones de pesos para otros acusados como a Barreiro. Todos quedaron involucrados en las maniobras de traslado de fondos, producto de retornos de plata pagada por empresarios vinculados a obra pública, concesiones y servicios energéticos. El testaferro de Daniel Muñoz declara como arrepentido en la causa por los cuadernos de las coimas. Se trata de Sergio Todisco, un empresario marplatense vinculado al exsecretario privado de Néstor Kirchner. Un día después de ser detenido, Sergio Todisco, el presunto testaferro del secretario K, Daniel Muñoz, declara como arrepentido en la causa por los cuadernos de las coimas. En los tribunales de Comodoro Py, el empresario marplatense le pidió al fiscal ser imputado colaborador y se lo permitieron. Fuentes judiciales informaron que este lunes, a través de su abogado, propuso declarar como arrepentido frente al fiscal Carlos Stornelli. El pedido fue aceptado por el funcionario judicial y será el juez a cargo de la causa, Claudio Bonadío, quien tenga que confirmar el acuerdo una vez que termine su declaración.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción: El Santo.
El subte aumentaría un peso por mes entre noviembre y febrero para llegar a los 16 pesos con 50. Así lo propuso el organismo porteño SBACE en una audiencia pública. El último incremento fue en agosto, cuando pasó de 7 pesos con 50 a 12,50, luego de una serie de impugnaciones judiciales. Para la UCA, uno de cada tres personas en el conurbano bonaerense es pobre. La universidad, que tiene sus propias mediciones, anticipó que la situación puede ser todavía peor hacia fin de año, pero descartó la posibilidad de un estallido social. El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, calculó que en el segundo trimestre de 2018 la pobreza se ubicó en torno al 33% en el Gran Buenos Aires y que en el periodo entre julio y septiembre la situación fue peor. De todas maneras, desestimó la posibilidad de un estallido social similar al del año 2001 gracias a la vigencia de las transferencias de ingresos, como la asignación universal por hijo. La pobreza está aumentando, explicó Salvia, quien sostuvo que en la actualidad, en el cuarto trimestre del año, la situación puede ser todavía peor, aunque no descartó que en la segunda mitad del año próximo pueda registrarse una reactivación económica. Llaman a audiencia pública para aumentar la tarifa del agua en 2019 en Capital y Gran Buenos Aires. La suba de AISA será en función de la inflación, según fuentes oficiales. Desde 2016, los incrementos del servicio suelen llegar en el segundo trimestre del año, pero el Ejecutivo adelantó los tiempos. La audiencia pública tendrá lugar el jueves 15 de noviembre a las 10 en Tecnópolis, según se informó en la resolución 41/2018 del Ministerio de Interior, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Según fuentes oficiales, la tarifa del agua corriente aumentará a la par de la inflación, aunque todavía no está definido en detalle. La última audiencia pública para aumentar la tarifa del servicio tuvo lugar el 15 de marzo y el aumento rigió desde el 1 de mayo. Fue del 26% promedio, 21% por inflación y 5% por recomposición tarifaria, es decir, quita de subsidios. Ahora los tiempos parecen haberse acelerado. El tempranero llamado a audiencia pública dejaría al gobierno y a AISA en condiciones de aumentar el servicio desde comienzo de 2019, aunque no fue confirmado. Lo sedujo en un boliche de Recoleta, lo drogó y le robó el departamento. La delincuente fue atrapada en el hall del edificio cuando intentaba escapar. Se conocieron en un boliche, pero las cosas no terminaron bien para ninguno de los dos. Una joven engañó a un hombre en un local bailable de Recoleta y cuando estaban en su departamento lo drogó. Una vez dormido, la mujer le robó dinero y varias pertenencias, pero fue arrestada antes de escapar del edificio. A partir de un llamado al 911, efectivos de la policía de la ciudad se desplazaron por la madrugada del domingo hasta el departamento ubicado en Uruguay al 800, en el barrio porteño de San Nicolás. Al llegar al lugar, los agentes hablaron con el encargado del inmueble, que estaba demorando a una joven a la cual no reconocía como vecina y que intentaba irse de la propiedad con dos valijas. A los pocos minutos bajó al hall de entrada el hombre que vive en el sexto piso del edificio, quien le explicó a los agentes lo que había sucedido. El hombre contó que había conocido a la mujer en un boliche cercano de Recoleta y que luego de bailar un rato la invitó a su departamento. Bueno, y ahí empezó la debacle para el pobre tipo. Enrique Iglesias contó detalles íntimos de su vida sexual con Ana Kournikova. «Estamos mejor que nunca», dijo. El cantante brindó una entrevista en un programa de la televisión británica donde sorprendió al revelar secretos de su vida amorosa. Copa Argentina se confirmó la sede para Rosario Central Newell's y estalló un escándalo. Luego de varias idas y vueltas, se decidió sacar el clásico de la cuna de la bandera. Que se juega acá, que se mueve para allá, finalmente desde la organización de la Copa Argentina, se decidió que el duelo entre Rosario Central y Newell's por los cuartos de final de la competencia federal se dispute lejos de casa. Pese a que el martes de la semana pasada se había llegado a un principio de acuerdo entre las dirigencias y los organismos de seguridad para que el duelo tenga lugar el 7 de noviembre en el Gigante de Arroyito o en el Coloso del Parque, con ambas parcialidades, en los últimos días hubo un giro de 180 grados. Ya el miércoles desde la AFA modificaron la fecha para el 1 del mismo mes y si bien evitaron confirmar sede y horario, ya empezó a sospecharse de la posibilidad de que todo lo planeado quedara en la nada. Ayer en la tarde se confirmó lo que ya muchos pensaban. Desde la cuenta oficial de Twitter del torneo se anunció que el Clásico Rosarino se jugará el jueves 1 de noviembre desde las 15:30 en el Estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal. Por si fuera poco, el cotejo será a puertas cerradas. Autorizaron a vender vino en latas para promover el consumo. El volumen de cada envase no deberá superar los 50 litros, por lo que también se podrá comercializar en tanques y garrafas. Ya son 4 los directivos de Facebook que renunciaron este año por los roces con Mark Zuckerberg. Brendan Iribe, creador de la firma Oculus, anunció que deja su cargo después de 6 años en la empresa. Nicolás Dujovne anunció que el gobierno sobrecumplió la meta de déficit fiscal del tercer trimestre. El ministro de Hacienda informó que el rojo fiscal primario fue del 1,3% del PBI, mientras que la meta acordada con el FMI era del 1,9%. Fuertes recortes en la obra pública y el objetivo es llegar al equilibrio entre ingresos y erogaciones en 2019. Locura en la Panamericana. Manejó borracho y en contramano en la autopista. Fue cerca del puente San Felipe, en el ramal que va de Zárate a Campana. El hombre se quedó sin auto y no podrá volver a manejar por 5 años. Borracho en contramano y por el carril rápido de la autopista Panamericana, un conductor tenía todas en su contra cuando fue detenido cerca del puente de San Felipe, en el ramal que va de Zárate a Campana de la vía. Las cámaras de seguridad de la localidad habían detectado el momento exacto cuando cometía la infracción. El episodio ocurrió en la mañana del domingo, alrededor de las 7:20, cuando un Chevrolet Onix Bordeaux circuló a toda velocidad en la Panamericana, bien pegado al guardarrail en el kilómetro 76-500. El hecho no fue pasado por alto por los operadores de las cámaras de monitoreo de Campana, que de inmediato dieron aviso a las autoridades policiales. Después de salir de la autopista, el conductor fue interceptado por inspectores de la Dirección General de Tránsito y Transporte. El test de alcoholemia reveló que tenía 1,68 gramos de alcohol en sangre, es decir, más del triple del permitido. Por este motivo se secuestró el vehículo y se labró la correspondiente acta de infracción. Desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana de Campana informaron al diario Zona Norte que tras la intervención del juzgado de faltas número 2 de la municipalidad local, el conductor deberá pagar una multa de 18.255 pesos. Además, el hombre fue inhabilitado para conducir por el término de 5 años y deberá realizar cursos obligatorios de reeducación vial, concurrir al Centro de Prevención de las Adicciones y participar de charlas con las Madres Unidas del Dolor. A ver si con esto lo cambian un poco al tipo este, ¿no? Ricardo Jaime aceptó que se enriqueció de manera indebida y acordó una condena de 4 años de cárcel. Es la segunda vez que el exfuncionario reconoce delitos de dádivas. Pagará una multa de 13 millones de pesos y le van a decomisar 9 bienes. Con negociaciones aún abiertas, el gobierno se juega la aprobación del presupuesto en diputados, mientras el peronismo no kirchnerista le hizo un guiño al oficialismo, el masismo endurece su rechazo. La Casa Rosada necesita sancionar el proyecto para sostener el acuerdo con el FMI. Sand Leris, presidente del Banco Central, dijo: "Este nivel de inflación es muy peligroso para el país". El funcionario explicó los avances del nuevo esquema de bandas de flotación del dólar y admitió que el gobierno cometió errores en los últimos meses. Así, Sandleris dio su primer informe trimestral de política monetaria desde que preside la autoridad. El funcionario admitió errores del gobierno luego del arranque de la corrida contra el peso. Subestimamos la herencia recibida y la velocidad en que podían cambiar las condiciones internacionales, explicó. En su exposición, el funcionario reconoció: en junio la inflación se aceleró claramente y hacia adelante creemos que en octubre va a seguir siendo alta, aunque probablemente más baja que en septiembre. El dólar cayó 11 centavos y cerró a 37 pesos con 42 centavos. Inversores esperan aprobación del presupuesto y del acuerdo con el FMI. Hay expectativa por el informe del presidente del Banco Central, Guido Sandleris. Así, el dólar inició una nueva semana entre las bandas de flotación y el Banco Central busca que la estabilidad cambiaria se prolongue en el tiempo. Este lunes la moneda estadounidense cerró a 37,42, 11 centavos por debajo del viernes.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.